Médica, The Cat Dental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas, presentan a Carlos Almanzar, el doctor Pérez Pandelo y el coro que dice así, a la one, a la two, a la one, two, three. Ya, ya llegamos. Adelante, Charles.
Aterriza, aterriza, Peralta. Bueno, anoche nos enteramos de la muerte de Fernando Valenzuela. Nos ha sorprendido un poco. Sabíamos que estaba enfermo. Incluso había dejado ya su trabajo como comentarista de los Dodgers de Los Ángeles en español. Pero no sabíamos que estaba tan enfermo. Ya estaba, murió en un hospital de Los Ángeles. Y bueno, pues, tanta gente que recuerda ahora a Fernando Valenzuela, no solamente porque fue un brillante lanzador en su año de novato, porque ese año ganó el Cy Young, que es el premio más importante que gana un lanzador. Ese mismo año también fue el novato del año y fue a la Serie Mundial en ese 1981. Entonces, ese fenómeno, lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, inspiró la llamada Fernandomanía. Repito, a la vez que ganaba el Cy Young de la Liga Nacional, el novato del año, 1981. Los Dodgers anunciaron la muerte de Fernando Valenzuela anoche, pero no dijeron la causa de la muerte, no dieron otros detalles. La muerte de Valenzuela se produce cuando los Dodgers se están preparando para arrancar pasado mañana con la Serie Mundial allá en el Dodger Stadium contra los Yankees de Nueva York. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dijo que Valenzuela, sería honrado, sería reconocido durante el desarrollo de esta serie en el Dodger Stadium. Trabajó 17 temporadas en Grandes Ligas. Era, repito, comentarista en español de los Dodgers. Comenzó en el año 2003 y se había apartado de sus deberes en la transmisión antes de comenzar estos playoffs para concentrarse en su salud. Él solía jugar golf. Recuerdo que él solía jugar golf. Y vamos a recordar que él fue importante porque muchos hijos o nietos de mexicanos que fueron desalojados de la barranca de Chávez, lo que se llama Chávez Ravine, que vivían ahí, eran gente que habían llegado ilegales, inmigrantes ilegales mexicanos que cruzaron la frontera y se instalaron en la barranca de Chávez, Chávez Ravine. Ahí entonces fue donde se construyó el estadio de los Dodgers, y estos mexicanos dijeron, no, a mí no me saca ni el diablo de aquí. No me voy a ir de esta barranca. Pero finalmente el señor Walter O'Malley, que era el propietario de los Dodgers, lo mudó desde Brooklyn hacia Los Ángeles. Dijo, bueno, hay un dinero para ustedes, señores. ¿Cómo? ¿Que hay cuarto aquí? Oh, pero dame los míos, papá. Y así fue que salieron todos estos mexicanos de ahí, de la barranca de Chávez o Chávez Ravine. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchos de estos nietos, hijos de esos que fueron desalojados y que estaban incómodos contra los Dodgers de Los Ángeles por este desalojo de la barranca de Chávez, no, volvieron y se acercaron a los Dodgers cuando entró Valenzuela en acción. Él sirvió como de un puente, como de un relacionador público entre esta generación de esos mexicanos con el equipo de los Dodgers. Porque realmente, bueno, doctor Pandelo, que ha estado varias veces en Dodger Stadium, me ha dicho que es un hoyo cuando tú entras, es un hoyo, lo que hay es una barranca. O sea, bueno, tú entras caminando al play, tú tienes que bajar para buscar tu asiento, tú tienes que empezar a bajar. porque eso se construyó en un hoyo, en una barranca. Ahí entonces, vamos a ver, me imagino que el equipo de los Dodgers llevará en el uniforme el número de, que utilizó Valenzuela, tal como hicieron los Mets este año con el número 24, que fue el que utilizó Willie Mays cuando jugó su última temporada con los Mets de Nueva York. Willie Mays falleció. Bueno, también falleció este año Pete Rose. Es decir, hemos tenido varias muertes de jugadores importantes. Profesor Pandelo, te doy el pase, Pandelo.
Y Carlos, mira, precisamente el sábado estuve viendo en la tarde una especie de, como los dos ya estaban en la contienda,
sí.
Se dio un documental bastante bonito y yo no lo había visto, ya él de adulto, cuando llegó al estadio, cómo se escuchaba que le decían Fernando, que él iba como para la cabina y eso, y fíjate qué coincidencia, pues fallece ayer, yo no sabía que él estaba enfermo, no sé de qué fue que falleció, tenía una maldita.
Ya él se le notaba en el semblante, en la cara, se le notaba cierto desgaste. Yo me imagino que tal vez tenía una condición de diabetes avanzada, no sé. Okay. Él jugaba golf, él se mantenía más o menos jugando golf y eso. Pero ya los familiares dirán más adelante cuál fue la causa de la muerte.
Pero la verdad que fue muy, no sé si tuviste la oportunidad, fue un documental bastante bonito. Sí, muy bonito. Y mira esa noticia. Y como tú señalas, este ha sido un año con una cuota de grandes nombres dentro de la MLB. Bien, señores, Vita Salud, les recuerdo en Instagram, Vita Salud RD y el site vitasalud.com.do. Y les recordamos la lecitina 1360 miligramos, potente antioxidante específico para manejar la grasa. Además, mejora las funciones del sistema nervioso, entiéndase funciones de memoria, cognitiva, aprendizaje, etc. Ayuda a eliminar la celulitis 100 cápsulas de lecitina 1360. Para la salud del pelo, la piel y las uñas, así mismo se llama, in English, Hair, Skin and Nails de Nature's Bounty. Vita Salud viene en capletas 60 y 150 capletas. Y finalmente, una fórmula para promover una circulación adecuada, una circulación sana, evitar trombos, eventos cardiovasculares, es la combinación de vitamina E con lecitina, control del colesterol también. Otra noticia interesante en el mundo ya de lo que es la técnica, ustedes saben el tema de la lo que se domina el VIP, que es una parte del monoplaza en el fondo plano, que se suponía, bueno, una explicación técnica, la FIA lo dio por cerrado, era algo que se podía manejar para disminuir la altura durante la carrera. Hay un artículo muy interesante que le invito a que lo lean en Autosport, lo escribe John Noble, bastante interesante, pero hay un parrafito que destacan que dice lo siguiente: si RB y la FIA esperan que el asunto ya se alejó, ya se concluyó, es muy probable que queden desencantados, porque ese tema probablemente va a seguir. Es muy difícil, cuando uno lee el artículo, es muy difícil de entender. Inmediatamente Christian Horner, en otro artículo, dice que el tema de la corrección del mini DRS de McLaren ha producido un cambio en el orden de la Fórmula 1 actual. Y todos los ojos están en Ben Sulayem. Es probable que hagan saltar a Ben Sulayem, señores. Este fin de semana tenemos Gran Premio de México, un gran premio con un circuito que exige mucho, mucho más aerodinámica, que exige, yo creo que prácticamente 50-50, grip aerodinámico y grip mecánico. Es un trazado que Max Verstappen se ha hecho el dueño. Si McLaren funciona ahí, tendremos todavía un poco más de esperanza en el campeonato, en el sentido de los parciales de Norris, a quien Alain Prost hizo una declaración, si son de él, que habría, eso vamos a confirmarlo luego, sumamente dura. Le dijo que era un inútil, al final un inútil, que necesitaba un equipo detrás de él, que necesitaba órdenes de equipo, etcétera, etcétera. Yo no sé si Pro pudo haber hecho eso, no lo sé. Y hablando de efeméride, un día como hoy, en el año 1977, se celebró el último Gran Premio en Fuji de la primera etapa. Fuji, como Gran Premio de Japón, ha sido el escenario en 4 ocasiones, 76-77, en el 77 fue la última victoria, que hoy se celebra el aniversario, del piloto, el británico de Roush, Gene Hunt, lideró todas las vueltas y arrancó desde la segunda posición. Fue la última victoria, la número 10 de Gene Hunt. Luego Fuji se celebraría de nuevo en el 2007 y 2008. En el 2007 ganó Lewis Hamilton y en el 2008 ganó Fernando Alonso. Bien, señores, quedan 4 minutitos. Y no me recuerde lo de las águilas, Carlos, por favor. Hasta mañana, Dios mediante.
Bueno, nada más te voy a decir que hoy las águilas reciben en Santiago a las Estrellas Orientales. Los Toros del Este reciben en el Estadio Francisco Amicheli de la Romana a los Tigres del Licey. Y los Leones del Escogido reciben aquí en la capital a los Gigantes del Cibao. Así están los 3 partidos para el día de hoy. Entonces, los Leones mantienen el invicto 5-0, Toros tienen 4-2, Estrellas tienen 3-2, los Tigres y los Gigantes 2-4, y las Águilas 1-6. Bueno, ayer finalmente se hizo un poco de historia porque debutó el hijo de LeBron James. Un momento interesante, él apenas jugó el hijo, jugó apenas 3 minutos, pero lo importante era que estaban juntos en la cancha. O sea, nunca antes padre e hijo habían estado juntos en un partido en toda la historia de la NBA. Y ayer entonces Bronny James y su padre, LeBron James, hicieron historia. Él tiró de campo de 2-0, hizo 2 disparos, incluido uno de 3, y los falló. O sea, no anotó. Aló un rebote, tomó un rebote ofensivo, y eso fue lo único que hizo. Tomar un rebote ofensivo, jugó 3 minutos, se fue de 2-0. ¿Ustedes saben quiénes estaban presentes ahí? Otra pareja de padres, hijos, pero que jugaron béisbol, los Griffey. Estuvo Ken Griffey Sr., el padre, sentados ahí viendo el juego. Ken Griffey Jr. y Ken Griffey Sr. estuvieron ahí en lo que se llama courtside, ahí al lado de la cancha, pegado del tabloncillo. Ese fue la primera pareja de padre-hijo que jugaron béisbol en un partido de Grandes Ligas, claro está, hace tiempo ya. Y entonces querían estar ahí para ver esto. El dirigente del equipo de los Lakers, el señor J.J. Redick, dijo: mira, no me hable mucho a la prensa antes del juego, no me hable mucho de esa vaina, que yo lo que quiero es ganar. No, pero que lo ponga a jugar, espérate, yo lo que quiero es ganar mi juego. No. A mí lo que me gusta es ganar mi juego. Yo lo voy a poner si veo una oportunidad. Bueno, llegó la oportunidad de meter al hijo de LeBron en juego cuando el equipo de los Lakers logró una corrida de 29-12. Y dijeron: bueno, tenemos una buena ventaja, vamos a ponerlo a jugar. Y así fue que ocurrió esto. Hubo un momento importante, pero no tenemos tanto tiempo como para ponernos a detallar cada cosa de esta. En total, el partido terminó con una victoria de los Lakers 110-103 ante Minnesota Timberwolves. 36 puntos de Anthony Davis. Explotó Anthony Davis, que estuvo aquí. Él estuvo aquí en La Vega. Él está casado con una mujer de La Vega. Y él estuvo, después que terminó la temporada pasada, estuvo visitando por acá Anthony Davis. El otro partido, de los 2 que se celebraron ayer en la NBA, Boston Celtics le dio una paliza 132-109 a New York Knicks. Vamos a ver los dominicanos, ¿qué hicieron estos dominicanos? Al Horford, bueno, en caso de Karl Towns jugó 24 minutos, tiró de 9-5 de campo para un total de 12 puntos, a los 7 rebotes, repartió 3 asistencias. Karl Towns, 24 minutos, 12 puntos, 7 rebotes, repartió 3 asistencias. Vámonos para el otro bando, Al Horford, 26 minutos de juego, 11 puntos, 5 asistencias, aló, 3 rebotes. Ahí estuvo la actuación. Hoy hay 10 partidos en la NBA, 10. 10. Es decir que está bastante nutrido el calendario. Hay gente que dice candelario. No, es el calendario. Espérate, qué vaina es. No. Juegan hoy Indiana-Detroit a las 7, Brooklyn en Atlanta a las 7:30, Orlando contra Miami a las 7:30, Milwaukee estará en Filadelfia a las 7:30. Este juego va por la cadena ESPN. Cleveland, los Cavaliers van contra los Raptors de Toronto a las 7:30. Charlotte choca contra Houston a las 8. Chicago estará en New Orleans a las 8. Memphis, los Grizzlies de Memphis van contra Utah Jazz a las 9. Phoenix se enfrenta a Los Angeles Clippers a las 10. Juego que será transmitido por ESPN. Y finalmente, Golden State Warriors va contra Portland Trail Blazers a las 10 de la noche. Peralta, vámonos ya, Peralta.
Hasta aquí las deportivas, gracias a IMCA, The Cat Rental Store, Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva, y Marion Autos, tu inversión garantizada en manos expertas.